Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
Por favor, tomen su asiento y abran sus Biblias a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, si es nuevo con nosotros, estamos desglosando el texto, versículo por versículo, y ahorita estamos en el capítulo 2 de 2 de Pedro. Ahora, lo más interesante es que uno de los fraudes más exitosos del mundo hoy en día es el de vender arte falso. Incluso algunas de las mejores galerías y colecciones privadas han sido invadidas por pinturas que son falsificaciones ingeniosas de los grandes maestros. Una de las falsificaciones más dramáticas fue realizada por un joven artista holandés llamado Han van Meegeren. Soñaba con ser reconocido como uno de los mejores artistas del mundo. Sin embargo, incluso después de trabajar muy duro por varios años, apenas fue reconocido como un pintor promedio. Enojado y frustrado, decidió demostrar a todos que era un gran artista. Entonces comenzó a replicar algunas de las obras de arte más importantes de la historia, especialmente las obras de Johannes Vermeer. Pronto se dio cuenta que podía ganar más dinero pintando falsificaciones que simplemente pintando. Así que comenzó a venderlas a coleccionistas de arte que creían que eran auténticos. Poco sabía él que una de sus falsificaciones de Vermeer terminaría en manos del oficial nazi Hermann Göring, uno de los hombres de la mano derecha de Hitler. Cuando el gobierno holandés descubrió que la pintura terminó en los niveles más altos del gobierno alemán, los holandeses comenzaron una investigación para ver quién se atrevió a vender uno de los amados tesoros artísticos de Holanda a su enemigo. Convencidos de que el culpable era un colaborador nazi, decidieron poner todos sus esfuerzos en la investigación, lo que finalmente los llevó directamente a Van Meegeren. Al principio se negó a nombrar la persona de la que había obtenido la pintura, pero después de que lo arrestaron e implicaron que sería sentenciado a muerte, decidió decirles que había falsificado la pintura. Pero no le creyeron, porque era tan buena la falsificación, y le dieron la oportunidad de recrear otra pintura mientras que estuvo en la cárcel, que luego lo llevó a su liberación. Ahora, ya que Han van Meegeren había vendido una pintura falsa a un líder alemán, se convirtió en un héroe nacional, tan increíble como suene. Los holandeses lo amaban. Se emocionaron porque engañó al enemigo, hasta los niveles más altos del gobierno del enemigo. Pero esta falsificación le causó muchos problemas. Ahora, falsos, imitaciones y falsificaciones siempre causan problemas. Las falsificaciones no son nada nuevo. Satanás es el gran imitador, que dice 2 Corintios 11, del 13 al 15. Y él ha estado trabajando duro para engañar desde Eva, que el relato está en Génesis 3, del 1 al 7, también en 2 Corintios 11, del 1 al 4. Tiene falsos cristianos, que se describen en Mateo 13, 38 y Juan 8, 44. Satanás tiene un evangelio falso, que se describe en Gálatas 1, del 6 al 9. E incluso una falsa justicia, que se describe en Romanos 9, 30 hasta el capítulo 10, versículo 4. Un día él presentará al mundo un falso Cristo, que se dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Esta fabricación no es nada nuevo. La nación de Israel estaba constantemente siendo desviada por falsos profetas. Elías tuvo que lidiar con los profetas del pagano Baal, pero fueron los falsos profetas judíos que causaron el mayor daño, porque afirmaron hablar por Jehová Dios. Tanto Jeremías como Ezequiel expusieron su ministerio falsificado, pero la gente siguió a los pseudos profetas de la misma manera. ¿Por qué? Porque la religión de los falsos profetas era fácil, era cómoda y era popular. Era el mensaje que la gente quería escuchar. Los falsos maestros de Segunda de Pedro estaban presentando encubiertamente un error que hacía sentir bien a las iglesias en Turquía, pero sus enseñanzas estaban llenas de herejías condenables. Entiende, la instrucción del falso maestro promete el cielo, pero en realidad conduce al infierno. El cristianismo genuino es el camino estrecho, pero nunca olvides, la enseñanza que lleva a la gente al camino amplio no dice por aquí al infierno. No, el camino amplio, la senda religiosa fácil, promete que lleva al cielo, pero engañosamente termina en el infierno. Es por eso que los creyentes genuinos no pueden ser pasivos acerca del error. Nunca debes decir, ¿quién soy yo para juzgar? No estás sin amor al rechazar el error. Estás sin amor si no lo haces. Amigos cristianos, siempre deben oponerse a los herejes y rechazar la herejía. El error nunca debe ser tratado con neutralidad. Los cristianos nunca deben ser indiferentes acerca de la herejía, como si no importara. Sí importa. Cristo es definido por la verdad. La salvación se define por la verdad. Nuestro Señor es la verdad y el error es del diablo. El error es un veneno que debe mantenerse fuera del alcance de los niños para protegerlos. Nada es más malvado que alguien que diga hablar por Dios con respecto a la salvación de las personas, cuando en realidad hablan por Satanás que conduce a la condenación de las pordenas de las personas. El engaño y el error tiene consecuencias eternas. Pedro lo deja claro en los versículos 1 al 3. Así que por favor leamos 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. El objetivo de Pedro es que tú, como un cristiano individual, y cada iglesia que obedece la Biblia, seas estable y firme en tus creencias mientras persigues el comportamiento de Cristo. Cuando Pedro describe a los falsos maestros, subraya cuán serio es Dios con respecto a la verdad y también cuán hostil es Dios hacia aquellos que distorsionan la verdad. Asegúrate de no escuchar, leer, apoyar o permanecer en silencio sobre los falsos maestros. ¿Cómo hacemos eso? Abrazando lo que Pedro dice sobre los chicos malos de iglesia. Pedro nos dirá, rechazar a los falsos maestros y sus enseñanzas es amar la iglesia de Cristo y su palabra. Rechazando a los falsos maestros es lo correcto de hacer, aunque no sea popular en la cultura de hoy. De acuerdo con la palabra, debemos de rechazar a aquellos que proclaman el error. No debemos ser arrogantes. No debemos ser hostiles, no debemos de llevar un garrote de la verdad y pegarle sobre la cabeza. Debemos ser amables, debemos ser pacientes, pero debemos de hablar cuando se está predicando el error. Igual que no sea popular en nuestro día para nuestro propio sobrevivir, necesitamos tomar esa posición. Así es que número 0, chicos malos de iglesia, eres su enemigo. Eres su enemigo. ¿Cuántos de ustedes se considerarían el enemigo de los falsos maestros? Levanten las manos. Bueno, hay más aquí en la segunda hora que en la primera. Han de ser más espirituales. Porque el versículo 1 comienza con una palabra, pero. Pero se levantaron falsos profetas. La palabra pero es un contraste. Un contraste con lo que se acaba de enseñar en los versículos 12 al 21 del capítulo 1. En contraste con la palabra de Dios, con el Señor de la palabra y con los que siguen la palabra, son los falsos maestros. Eres lo opuesto a ellos. Sirves a Dios, ellos sirven al diablo. Tú sirves la verdad, ellos sirven al diablo. Tú sirves la verdad, ellos sirven, ellos venden el error, ellos venden la mentira. Y el capítulo 1 te prepara a ti para desarrollar el carácter de Cristo que se te dio en la salvación en los versículos 1 al 11, para mantenerte firme contra el carácter malo de los falsos maestros del capítulo 2. Tu carácter debe estar en contraste con los falsos maestros. Luego, el capítulo 1 te llama a profundizar en tu confianza en la palabra de Dios escrita en los versículos 12 al 21 para resistir la enseñanza errante de los herejes del capítulo 2. Para oponerse a su carácter inmoral, debes desarrollar el carácter de Cristo. Para oponerse a su enseñanza errante, debe desarrollar la confianza en la palabra de Dios. En contraste con el carácter de Cristo y la confianza en la palabra, pero los falsos maestros. La Biblia enseña que Dios diseña pruebas para que crezcas más como Cristo. Creo que admitirás que maduras más de la adversidad que de la prosperidad. Hablé con una señora hace tiempecito que estaba destrozada por personas que se han alejado de la iglesia por la verdad que se predica allí. Y desafortunadamente su propia familia tomó ese lado equivocado. Y pues estaba preocupada porque dice, necesito hablar con ellos, pero tengo miedo. Y pues le dije pues que tenía que tener confianza, tenía que estudiar, seguir orando, seguir leyendo la palabra de Dios para que Dios la pueda fortalecer para tomar esa posición y poder tomar pasos de acción. Una de las razones por las que Dios permite a los falsos maestros es para profundizar tu carácter y fortalecer tu confianza en la palabra de Dios. Es el error que te obliga a mantenerte firme y edificar convicciones en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Tito 1, versículos 10 y 11 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. El falso maestro es tu enemigo. Pueden pretender ser verdaderos, ser amables, ser considerados, pero son malvados, pecaminosos y engañosos. No son tus amigos, ciertamente no son tus líderes y no serán tu maestro, pero pretenderán ser. Así que prepárate. Rechazar a los falsos maestros y sus enseñanzas es amar la iglesia de Cristo y su palabra. ¿De dónde vienen los chicos malos de iglesia? Número 1, chicos malos de iglesia, su entrada malvada. Versículo 1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Ellos están aquí, posiblemente sentado a tu lado, fingiendo ser un creyente, maestro o líder. Estos pseudos profetas han estado entre el pueblo de Dios todo el tiempo y tratarán de invadir todas las iglesias sólidas de enseñanza bíblica. Son como espías. Son falsos imitadores y fraudes. La iglesia es una de las principales esferas de operación de Satanás. Por esa razón, la familia bíblica de la iglesia debe estar continuamente en guardia, a través del estudio constante y la defensa de la verdad. Los ancianos especialmente, como dice Tito 1:9, que sean capaces también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Por qué? Rechazar a los falsos maestros y sus enseñanzas es amar la iglesia de Cristo y su palabra. ¿Por qué los falsos maestros son tan peligrosos? Número 2. Chicos malos de iglesia, su exhortación malvada. Versículo 1 dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Qué están tratando de hacer estos falsos maestros? Encubiertamente quieren enseñar el error y hacer que parezca verdad para dañar a los creyentes y destruir a los creyentes fingidos. Estos hombres son encubiertos. Pedro enseña en el versículo 1 que los malos maestros encubiertamente introducirán herejías destructoras. En Judas 4 se han infiltrado encubiertamente. El verbo infiltrado significa deslizarse sin ser visto. Los falsos maestros se exhiben como pastores, profesores de seminario y autores cristianos. Se presentan como maestros creyentes de la Biblia. Les encanta ser populares y les encanta ser provocadores. Pero lo peor de todo es que aman su malvado objetivo. ¿Qué? Estos hombres desean destruir. Pueden ser sinceros, pero quieren destruir tus creencias. ¿Cómo? Encubiertamente introducirán herejías destructoras. Literalmente, introducirán sutilmente el error junto con la verdad. Mucho ojo. Introducirán el error junto con la verdad. Los falsos maestros nunca son directos sobre sus operaciones. Entran sigilosamente a la iglesia e introducen el error junto con la sana doctrina. Los falsos maestros trabajan para Satanás y el diablo es el maestro del engaño astuto. Entonces estos lobos disfrazados de ovejas encubiertamente enseñarán herejía condenable. Las herejías son mentiras religiosas de diseño propio que conducen a la división, la enfermedad espiritual y la muerte. Estas falsas doctrinas están diseñadas para dañar la vida de los verdaderos creyentes y condenar la vida de los creyentes fingidos. Destructora significa condenación, como beber un veneno. Abrazar la enseñanza errante para el verdadero creyente dañará su comportamiento moral y su vida espiritual. Abrazando la enseñanza errante para el creyente fingido, lo condenará al infierno para siempre. Los cristianos genuinos son personas de la verdad que siguen a un Salvador que es la verdad. Si toleramos el error, conducirá al desastre y la destrucción eterna para algunos. Por eso es tan trágico cuando una iglesia hace una virtud de la toleración de enseñanzas e ideas no bíblicas en nombre del amor y la unidad. Entonces Pedro agrega que estos esclavos falsos, versículo 1, negando incluso al Señor que los compró. Los falsos maestros dicen firmemente no a la sumisión a Cristo como Señor. A diferencia de hoy, cada cristiano en la iglesia primitiva se consideraba un esclavo. Cristo me ha comprado. Y la expectativa de cada esclavo en el Imperio Romano era obedecer a su amo. A diferencia de hoy, los cristianos en ese entonces sabían que eran esclavos de Cristo, obedientes a su maestro. Un esclavo desobediente fue una excepción horrible. Incluso la crucifixión estaba reservada para delincuentes reincidentes, soldados en desgracia, enemigos extranjeros y esclavos desobedientes. Se esperaba que los esclavos obedecieran. Entonces Pedro dice que estos falsos maestros afirmaban ser esclavos de Cristo. Se declaran esclavos que fueron comprados por el Señor Cristo. Pero estos falsos maestros no obedecen a Cristo a diferencia de todos los esclavos genuinos, los verdaderos cristianos que obedecen a su amo. No. Pedro dice que estos esclavos falsos, versículo 1, negando incluso al Señor que los compró. Los falsos maestros viven externamente como cristianos, pero internamente su corazón no está sometido a Cristo. Ellos creen y enseñan mucha verdad sólida, pero nunca se someterán a Cristo como se ha revelado en su palabra. Ellos no obedecerán a la Biblia. Internamente, los falsos maestros se niegan firmemente a someter sus vidas al gobierno soberano de Cristo. Como resultado de rechazar a Cristo como Señor, se enfrentarán a la destrucción inminente. El versículo 1 concluye con trayendo sobre sí una destrucción repentina. Por eso es importante recordar que rechazar a los falsos maestros y sus enseñanzas es amar la iglesia de Cristo y su palabra. La dificultad con la frase negando incluso al Señor que los compró es esta. La ilustración de Pedro usando las imágenes de Señor y esclavo es confusa para los oídos modernos porque hace que parezca que Cristo murió por falsos maestros, a pesar de que lo rechazan. Entonces, ¿murió Cristo por los pecados de todos, que es la teología arminiana, o murió Cristo por los pecados de los escogidos, que es la teología calvinista? ¿Cuál fue el alcance de la expiación? ¿Por quién murió Cristo? ¿Acaso Cristo compró la salvación de los falsos maestros, aunque ellos lo negaron? ¿Es eso lo que dice Pedro? Los tipos reformados, a veces llamados calvinistas, dicen que Cristo murió por los escogidos. Murió por los escogidos, no por los falsos maestros. Los tipos arminianos declaran, Cristo murió por todos. ¿Cuál es la respuesta? Por favor, tomen otra cucharada de su cereal. Quiero que estén muy atentos. Aunque es cierto que la muerte de Cristo es suficiente para todos, solo se aplica a los escogidos. El escritor David Klotfelter, con mis agregos, te ayudará a entender. Desde el punto de vista calvinista, o sea, Cristo murió por los escogidos, el punto de vista arminiana, que es Cristo murió por todos, presenta imposibilidades lógicas. el arminianismo nos dice que Jesús murió por multitudes que nunca serán salvos, incluidos millones que nunca escucharon de Cristo. El punto de vista, Cristo murió por todos, o sea, el arminianismo, nos cuenta que la muerte de Jesús, donde recibió el castigo que debería haber sido nuestro, fue ineficaz. Piensa, si Cristo murió por los pecados de todos, entonces Cristo sufrió una vez por sus pecados en la cruz. Pero ahora los perdidos que rechazan a Cristo tendrán que sufrir por los mismos pecados de nuevo en el infierno para siempre. La expiación arminiana tiene la apariencia inicial de ser muy generosa. Oh, Cristo murió por todos. Pero cuanto más la miras, en realidad es bastante duro. Si crees que Cristo murió por todos, ¿garantiza la salvación de cualquier persona? No. ¿Garantiza que aquellos por quienes Cristo murió tendrán la oportunidad de escuchar de Cristo y responderle? No. ¿De alguna manera elimina o disminuye los sufrimientos de los perdidos? No. En realidad, la expiación arminiana no expía. Simplemente despeja el camino para que Dios acepte a aquellos que pueden levantarse a Cristo por sus propios esfuerzos. Y eso está incorrecto. El calvinista, que tiene el punto de vista Cristo murió por los escogidos, no cree que ningún pecador tenga el poder de elegir a Cristo. Todas las personas están muertas en el pecado, cegadas, engañadas y poco dispuestas. Por lo tanto, no pueden elegir a Cristo. Nadie tiene el poder de levantarse. Entonces el calvinista ve la expiación arminiana como inadecuada para la salvación de los pecadores e insultante para Cristo. Por lo tanto, el versículo 1, los pecados de los falsos maestros no fueron pagados en la expiación de Cristo. Y si rechazas el señorío de Cristo como los falsos maestros, no eres simplemente un cristiano de segunda clase, sino eres un inconverso creyente fingido. Pedro dice en el versículo 1, todos aquellos que rechacen el señorío soberano de Cristo enfrentarán una destrucción repentina si no se arrepienten de tal rebelión. Repentina significa inminente y la destrucción se refiere a la condenación eterna en el infierno. Este horrible destino del infierno, viniendo ya sea a su propia muerte o al regreso de Cristo, espera a todos los falsos maestros y cualquiera que sigue su camino impenitente. Debido a que Pedro continúa repitiendo sus enseñanzas sobre el juicio venidero en este contexto, está enfatizando esta advertencia para ti. Si niegas al Señor con tus palabras y con tu estilo de vida, no eres cristiano, has perdido la vida eterna, has ganado la miseria eterna y estás excluido del reino de Dios para siempre. Rechazar a los falsos maestros y sus enseñanzas es amar la iglesia de Cristo y su palabra. Número 3. Chicos malos de iglesia, su ejemplo malvado. Su ejemplo malvado. Versículo 2. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Este es un versículo triste, porque Pedro nos informa que estos falsos maestros tienen muchos seguidores. La primera palabra en el versículo 2, muchos, seguirán sus caminos destructivos. Cuando Pedro usa la palabra muchos, suena exactamente como su Señor. Cuando Jesús advirtió a sus oyentes al concluir el Sermón del Monte en Mateo 7, versículos 13 y 14, que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos están en la senda amplia y pocos están en la senda angosta. La senda amplia es popular. La senda amplia enseña independencia, una religión autoinventada y la autoexaltación, que es mucho más popular que la sumisión al señorío de Cristo. Los falsos maestros pueden ser populares y parecer exitosos, por lo menos a corto plazo. Pedro está describiendo los muchos en el contexto de la iglesia, muchos de las iglesias. Los falsos maestros consiguen seguidores de la iglesia, no del mundo. Jesús advirtió en Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos tal y tal en tu nombre y en tu nombre tal y tal. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. No son obedientes a la palabra de Dios, practican la desobediencia. Ahora es importante repetir que los falsos maestros no se están robando seguidores del mundo, se los están robando de las iglesias. Hay el trigo y hay la cizaña, y la cizaña está entre el trigo. La meta nuestra es, en responsabilidad del evangelio, que se distinguen los que siguen a Cristo y los que siguen a estos falsos maestros, o es decir, que están siguiendo al diablo y sus falsas enseñanzas. Muchos feligreses piensan que son salvos y muchos seguirán a los falsos maestros. ¿Cómo ganan los falsos maestros este gran número de seguidores? Versículo 2, muchos seguirán su sensualidad. Hacen que la gente se sienta bien emocionalmente. Además, modelan y enseñan un cristianismo falso que permite, incluso alienta, una conducta sexual desenfrenada. Dicen que uno está libre, no tiene que obedecer la palabra de Dios, la obediencia es legalismo. La única razón, alguna persona en esta sala que está obedeciendo a Cristo es porque lo ha hecho de corazón, porque queremos, tenemos el deseo. Le puede decir, Chris, estás inventando esto. Judas 4 dice, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Seguirán su sensualidad. El griego seguirán significa que obedecerán sus instrucciones o peor, acompañarán el ejemplo del falso maestro de la vida lasciva. La palabra griega sensualidad da miedo. Pedro usa la misma palabra para describir el estilo de vida libertino y licencioso de Sodoma y Gomorra solo 5 versículos más adelante en el versículo 7 de este mismo capítulo. La sensualidad describe el exceso sexual, la perversión, la ausencia de moderación, el desenfreno, la lujuria, el deseo insaciable de placer, característico de nuestro día. En voz baja podrías estar diciendo, ese no soy yo, yo no soy sensual. Pero, ¿qué hay de tus pensamientos? ¿Qué hay de tus deseos? O me atrevo a preguntar, ¿qué miras en la tele cuando estás a solas en casa? En su comentario, John Phillips dice, una persona lasciva es aquella que ha abandonado toda moderación y se deleita en un comportamiento indecente. La sodomía, la bestialidad y la pornografía son las expresiones finales de tal abandono de toda moralidad. Pedro tiene en mente la conducta desvergonzada de los maestros apóstatas que, después de haber abandonado la verdad, pronto respaldarán como normal los estilos de vida más sucios e inmundos imaginables. Muchas personas profesarán ser cristianos, pero niegan el señorío de Cristo sobre sus vidas, negándose a vivir como obedientes esclavos del Señor. Obedecerán sus propias lujurias. En lugar de seguir la palabra, seguirán al mundo. En lugar de someterse al Salvador, se someterán a Satanás. La enseñanza y la conducta van juntas. Lo que enseñaban los falsos maestros, también lo practicaban. Enseñaron y vivieron el antinomianismo, es decir, enseñaron y vivieron el antiley, negaron la regeneración con su nuevo corazón que quiere obedecer. La sensualidad incontenible es una marca distintiva de las falsificaciones espirituales. Un maestro puede afirmar que es el portavoz de Dios, pero su vida se caracteriza por la corrupción, la lujuria y la inmoralidad. Esto prueba que en realidad es un fraude. El resultado inevitable de su falsa enseñanza y su ejemplo pervertido es este. Los creyentes fingidos que lo siguen en este error desprestigian a Cristo y al estilo de vida cristiano. El final del versículo 2. y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Porque la familia incrédula, vecinos, compañeros de clase y tu equipo de trabajo siempre están observando tu conducta. Cada verdadero creyente aquí vive en una casa de cristal. Al aceptar la falsa doctrina y practicar la inmoralidad, estos supuestos cristianos estaban avergonzando el único camino de la verdad. Debido a su mal ejemplo, vivir sensualmente, la verdad será calumniada. Las verdades de la Biblia, Cristo mismo, el único camino de la salvación, el Evangelio y las personas que siguen la verdad, la iglesia, serán calumniados, blasfemados y difamados. Negar el señorío de Cristo al afirmar ser un creyente infecta destructivamente a otras personas y desacredita el Evangelio. El camino de la verdad será blasfemado. El mundo se burla del Evangelio de Cristo a causa de los creyentes fingidos que no siguen al Señor a través de su palabra. Son vistos como hipócritas. ¿Eres hipócrita? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hipócrita no tan hiriente y el hipócrita dañino? Los no tan hirientes no quieren ser hipócritas. Quieren vivir santos, ser corregidos, buscar el perdón y quieren obedecer. Los hipócritas dañinos piensan que están bien viviendo en contra de la Escritura. Debido a que los falsos maestros infectan a la iglesia, aquellos que siguen su exhortación y ejemplo causarán que, versículo número 2, el camino de la verdad será blasfemado. La gente de este mundo dirá, si eso es el cristianismo, entonces olvídalo. Son solo un montón de farsantes. A Pedro le gusta el término camino. Versículo 2. El camino de la verdad. Versículo 15, el camino recto. Versículo 21, el camino de la justicia. Camino significa calle o senda, hablando de la forma de salvación y el proceso de santificación. El cristianismo no es una decisión momentánea, es un modo de vida, completamente dirigido por la verdad escrita y viva de la palabra de Dios. Los falsos maestros desean no solo socavar la iglesia en el interior con la herejía engañosa, sino que también desean manchar la reputación de las iglesias en el exterior al desenmascarar a los falsos maestros inmorales ante un mundo observador. Para contrarrestar estos implacables ataques satánicos, la iglesia debe crecer en confianza en las escrituras para ser doctrinalmente puro y los cristianos deben vivir como el carácter de Cristo, lo que hará creíble el poder transformador de Cristo. Rechazar a los falsos maestros y sus enseñanzas es amar la iglesia de Cristo y su palabra. Lamentablemente, ese no es el final de sus engaños inmorales. Mira a continuación el número 4. Chicos malos de iglesia, su explotación malvada. Su explotación malvada. Versículo 3. Y en su avaricia os explotarán con falsas palabras. Pedro te está enseñando el motivo del falso maestro no es el amor a la verdad, sino el amor al dinero. Son codiciosos. Su deseo de adquirir más es dominante. Su deseo de más es insaciable. ¿Cuál es su motivo? Ganar dinero. ¿Cuál es su método? ¿Cómo obtienen dinero? Versículo 3. Os explotarán con palabras falsas. Ellos explotan, es decir, hacen mercadería de. Sí, la palabra griega explotar es un término prestado del mercado, donde un comerciante está interesado en obtener una ganancia. Entonces, en este caso, el comprador desprevenido se convierte en un objeto de explotación. Los falsos maestros, impulsados por la codicia, engañan a la gente, manipulan para ganar algo. Enseñan palabras falsas para que personas ignorantes les den dinero. Recuerda que Jesús no poseía nada y seguía siendo pobre. Los apóstoles también eran pobres, pero como Cristo, se entregaron para ministrar a otros. Pero los falsos maestros son hombres ricos que ingeniosamente consiguen que otros les den dinero y mercancías. Miqueas tenía una descripción similar de los falsos maestros en su día. Miqueas 3:11 dice: sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor, diciendo, no está el Señor en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Es por eso que otras iglesias pagan tan mal a sus pastores. Les preocupa que sirvan a Cristo solo por dinero, así que no les demos nada. La Biblia equilibra este abuso con principios como Lucas 10:7, que dice, el obrero es digno de su salario. Pero la clave es esta, es mejor que los motivos del pastor para el ministerio vayan más allá del dinero. Las tres grandes tentaciones para los pastores y los hombres en general son oro, mujeres y gloria. Es decir, el dinero, la lujuria y el orgullo. Estos falsos maestros eran culpables de los tres, pero son expertos en avaricia. Pedro está describiendo a estas personas horribles en la televisión que manipulan millones de dólares de sus audiencias. Versículo 3. Nuevamente te manipulan o te explotan con cuentos que han inventado, palabras falsas. La palabra griega falso es plastos. ¿Suena conocido? Nos da nuestra palabra plástico. Tiene que ver con algo formado, fabricado o moldeado. Las palabras falsas de los apóstatas son ingeniosamente fabricados y moldeados para engañar a las personas por dinero. Inventan cuentos falsos que están diseñadas a hacerte darles. Luego, en los tiempos de Pedro, inventaban cuentos sobre la palabra que los creyentes ignorantes abrazaban. Como Pablo advirtió en 2 Corintios 2:17, ellos comercian con la palabra de Dios. Los falsos maestros no están motivados de última instancia por la falsa doctrina, la rebeldía o la inmoralidad sexual. Participan activamente en todos estos pecados, pero las personas pueden cometer esos pecados sin ser maestros. La motivación principal que impulsa a los falsos maestros es un amor desenfrenado por el dinero. Están en el ministerio por el dinero. Al igual que las indulgencias vendidas durante la Reforma, estos falsos maestros están vendiendo sutilmente la salvación. Para llenar sus propios bolsillos, los falsos maestros venden el perdón. Es por eso que rechazar a los falsos maestros y sus enseñanzas es amar la iglesia de Cristo y su palabra. La justicia entonces exige, número 5, chicos malos de iglesia, su fin malvado. Su fin malvado. Más sobre esto la próxima semana. ¿Cuál es el destino de los falsos maestros? Cristo tiene el control de cada situación y nuestro Señor los ha asignado a la ruina y la destrucción. Versículo 3. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Pedro les recuerda a sus lectores del juicio, donde cada uno de ustedes se enfrentará a su Creador y le dará respuesta sobre cómo ha vivido. Y los falsos maestros son sin excepción. Enfrentarán a Cristo como su juez, por lo que le han hecho a su novia. Este juicio ha estado siguiendo a los falsos maestros por algún tiempo. Su eventual caída está asegurada. De hecho, Pedro dice que es de hace mucho tiempo. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, significando Dios ha estado juzgando todo el tiempo y lo volverá a hacer. Pedro está a punto de decirte en los versículos 4 a 8 que hace mucho tiempo Dios ya juzgó a los ángeles caídos, a los impíos en el diluvio y al pueblo de Sodoma y Gomorra. Y justo como los juzgó hace mucho tiempo, el juicio de Dios caerá nuevamente sobre estos falsos maestros culpables. Pedro usa el vocabulario griego de la corte para convencer a sus lectores de que prevalecerá la justicia. El justo veredicto de Dios, el juez, es: los falsos maestros son culpables y el castigo de la destrucción eterna será administrado. Estos falsos maestros no están en el corredor de la muerte de California. Están en el sistema de justicia de Dios, por lo que su condena es cierta. Pedro lo pone de esta manera: el juicio de Dios no está ocioso. Ocioso se usa solo aquí en el Nuevo Testamento y significa que el juicio no estará inactivo. Dios no está holgazaneando. Puede parecer que se está tomando su tiempo, pero Pedro dice que Dios no está esperando. La realidad de la retribución divina está a la mano. La sentencia de Dios contra cada maestro mentiroso es que ahora están acumulando ira activamente hasta que cada uno perezca en el infierno para siempre. El verbo griego ocioso es acción continua, lo que demuestra que la demora de Dios en el juicio no continúa, no está ocioso. Pedro agrega la continuación y su perdición dormida. Dormir significa cabecear. Aunque los falsos maestros no enfrentarán su juicio eterno hasta la muerte, su sentencia fue decretada por Dios desde hace mucho tiempo. Rechazar a los falsos maestros y sus enseñanzas es amar la iglesia de Cristo y su palabra. Llevar a casa, letra A, comienza a aprender la diferencia entre los falsos y los fieles. Los fieles son un libro abierto que predican la verdad para exaltar a Cristo, para conocer a Cristo, para que los pecadores vengan a Cristo y se vuelvan como Cristo en obediencia a la palabra de Cristo. Los falsos son reservados, quienes predican sus propias ideas para vivir como quieran y conmoverlos emocionalmente de manera inteligente para que los amen y les den más. Letra B, checa tu corazón sobre el señorío de Cristo. Jesús te pregunta en Lucas 6:46, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Los falsos maestros hablan la Biblia, la doctrina, incluso el señorío, pero no se someten de corazón, al igual que algunos llamados cristianos. Jesús advierte en Mateo 15:8, dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. No aquí en la iglesia, sino cuando eres más irresponsable, más vulnerable. ¿Deseas ser sumiso a Cristo como Señor? ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Someterte a su palabra en todas las cosas en tu corazón? ¿O eres tú quien, como Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan? Letra C. Practica vivir como si cada comportamiento importara. El mundo te está observando. Y cómo te comportas en la escuela, en la tienda, en tu patio trasero, en el parque deportivo y en el trabajo, importa. Nuestra casa nueva que acabamos de comprar, solo estamos a 6 minutos de la nueva iglesia. Así es que vamos a poder caminar. Pero todos mis vecinos saben que soy el pastor. Me están mirando en lo que estoy echándole veneno a las malas hierbas en mi césped. Han de estar imaginándose qué anda haciendo este señor. Pero como en una casa de cristal vivimos todos. Importa cómo nos comportamos, cómo tratas a nuestros hijos, a tu esposa, importa. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como los falsos maestros, ¿eres sensual o sensible? ¿Eres codicioso o realmente generoso? ¿Es tu estilo de vida un desánimo o una atracción para que otros sigan a Cristo? Letra D. Continúa a crecer en el carácter de Cristo y en confianza bíblica. Pedro nos dijo cómo defender la verdad en una era de mentiras, pero debemos perseguir el desarrollo del carácter y las convicciones bíblicas. Amén. Oremos. Gracias, Padre. Oramos que tú puedas tomar tu palabra y que puedas quebrantar corazones hoy de las personas que no te conocen, que ellos estén conscientes de cuán desesperadamente te necesitan, que tú puedas ponerles el peso de la convicción sobre sus corazones de su rebeldía en contra de ti, que los despiertes, Señor, al perdón, a la vida nueva, a la vida eterna, un nuevo corazón. Y para el resto de nosotros, Señor, que nosotros seamos un pueblo de verdad, que vigilemos nuestro comportamiento, que seamos como los que están dispuestos a defender la verdad, que exige la tolerancia, pero que nosotros seamos amorosos, amorosamente intolerantes, Señor, que hablemos la verdad en el amor, que podamos hablar con gracia la verdad de tus escrituras. Y Padre, ayúdanos a no ser intimidados por ellos que enseñan otras cosas. Ayúdanos a ser fieles y que digamos lo que creemos por conocer la palabra tuya, Señor. Pedimos que de nuevo nos cambies, nos moldeemos a la imagen de tu Hijo. En lo que concluimos nuestro tiempo con un momento de silencio, que oremos que tú seas complacido, Señor, con lo que, de la forma en que te hemos adorado, de la forma que vivimos nuestra vida, que busquemos responder a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net/español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.